The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life.
That sounds like a threat.
Then how do you think we should say it?
Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life?
I don't know.
Until your ultimate demise.
What if we just say forever?
Okay.
$25 a month forever.
Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever.
After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan.
Hablemos del escándalo del proyecto Libra. ¿Se trata de una estafa? Y en tal caso, ¿qué responsabilidad tendría Javier Milei en todo ello? Veámoslo. El pasado sábado 15 de febrero, Javier Milei anunció el lanzamiento de un nuevo criptoactivo llamado Libra desde su cuenta personal de Twitter. El texto con el que difundió este lanzamiento fue el siguiente. La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Y a continuación adjuntaba la página web de este proyecto, Viva la Libertad Project, y también la dirección para invertir en este criptoactivo. Y tan pronto como Milei publicó este tuit, muchos inversores comenzaron a adquirir tokens de este nuevo criptoactivo llamado Libra, hasta el punto de que el precio por token llegó a superar los $5. Ahora bien, desde el mismo momento en el que se publicó este tuit, comenzaron a gestarse las dudas sobre la honorabilidad, sobre la honradez, sobre la sostenibilidad del proyecto Libra. Los promotores del mismo eran una especie de chiringuito financiero. Eran personas en absoluto conocidas y reconocidas en la comunidad cripto de Argentina, una de las más desarrolladas y profesionalizadas del mundo, y tampoco estaban registrados en los Estados Unidos. Por tanto, como poco, en el menos malo de los casos, estábamos ante un grupo de amateurs que estaban lanzando un criptoactivo bajo la promesa de que los fondos recaudados a través de su venta iban a revertir en el tejido empresarial argentino. Y en el peor de los casos, claro, serían estafadores profesionales que estarían valiéndose de la cuenta personal de Javier Milei para diseminar su estafa dentro y fuera de la Argentina. Y claro, aquí existe un problema de información asimétrica muy obvio. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de los promotores de este criptoactivo que carecen de toda reputación dentro de la comunidad cripto nacional o internacional? Es verdad que cuentan con el aparente espaldarazo de Javier Milei, presidente de Argentina. Pero ¿hasta qué punto Javier Milei conoce las interioridades de este proyecto? Bueno, todo eso es lo que se empezó a cuestionar acto seguido a que Javier Milei publicara este tuit. Y por ello, muchas personas dentro y fuera de la comunidad cripto argentina comenzaron a advertirle a Javier Milei desde Twitter que este proyecto tenía los pies de barro, que no era de fiar, que resultaba muy sospechoso y que por tanto no procedía que Javier Milei, aunque fuera a título personal, siendo como es el presidente de la Argentina, no procedía que difundiera la comercialización de ese nuevo criptoactivo. Y a las pocas horas de recibir todo este feedback negativo, parece que Javier Milei recapacitó y decidió borrar su tuit diciendo que no había interiorizado adecuadamente lo que realmente suponía este nuevo criptoactivo. Concretamente, el tuit que publicó para justificar el borrado del anterior tuit fue el siguiente. Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto, emprendimiento privado del que obviamente no tengo ninguna vinculación. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. Por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡Viva la libertad, carajo! Este tuit de Javier Milei obviamente se interpretó como una retirada a posteriori del apoyo a este proyecto de Libra y, en consecuencia, del mismo modo que antes se había inflado la valoración de este activo hasta los 5 dólares por token, después de que Javier Milei rectificara con este otro tuit, la cotización se hundió hasta prácticamente cero. Ahora mismo, de hecho, cotiza alrededor de los 40 céntimos por token. El resultado de todo este proceso es que en apenas unas horas, miles de personas perdieron, invirtiendo en este criptoactivo, alrededor de 300 millones de dólares. Y por el contrario, los promotores de este proyecto, aquellos que se habían comprometido a reinvertir las ganancias en la economía argentina y sobre los que, como poco, pesaba la sombra de sospecha de amateurismo, esas personas, ese reducido grupo de personas, menos de 10, se embolsaron durante todas esas horas alrededor de 100 millones de dólares. Es verdad que la práctica totalidad de las personas que perdieron invirtiendo en este criptoactivo llamado Libra eran extranjeros, no argentinos. Eran personas habituadas a invertir, a hacer trading en la red Solana, algo que queda bastante lejos del argentino de a pie. Sin embargo, esto último no le resta importancia, no le resta gravedad a lo sucedido, porque miles de personas fuera de la Argentina sienten que han sido estafadas e incluso atribuyen una participación activa de esa estafa a Javier Milei, presidente de la Argentina, y eso, con motivo o sin ello, luego lo vamos a examinar, pero con motivo o sin ello, daña, por un lado, la imagen exterior de la Argentina, que no es que fuera muy buena antes de que llegara Milei al poder, y a su vez también daña la imagen de la comunidad cripto dentro de la Argentina, que, como digo, es una de las más numerosas y profesionalizadas del mundo. Por tanto, como poco, todo esto ha provocado una externalidad negativa sobre la economía argentina y sobre el sector cripto argentino. Pero es que además, políticamente, todo esto ha dotado, con razón o sin ella, repito, luego lo examinaremos, todo esto ha dotado de un arma política muy fuerte a la oposición para copar durante varios días, veremos cuánto más dura, la agenda pública tildando a Milei de estafador. En lugar de estar hablando, como podríamos estar hablando, de otros logros económicos muy notables de este gobierno, como por ejemplo que la tasa de inflación prácticamente se halla en el 2%, o como por ejemplo que en enero se volvió a conseguir superávit presupuestario, la agenda pública, la agenda política, el discurso público está copado por el debate sobre si Javier Milei, el presidente de Argentina, es un estafador profesional o no. Y esto, de nuevo, con razón o sin ella, es un error político gravísimo por parte de Javier Milei y de su equipo. De hecho, probablemente se trate del error político más grave hasta el momento de toda la presidencia de Javier Milei. Ahora bien, ¿es algo más? ¿Es una estafa de la que es corresponsable Javier Milei? Cuando hablamos de estafa, estamos hablando de engañar a un tercero para lucrarme causándole a él un perjuicio patrimonial. Por tanto, podríamos decir que los elementos de la estafa son tres: engaño, perjuicio patrimonial y lucro. Que en este...
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Getting engaged can be stressful. Getting the right ring won't be at BlueNile.com. The jewelers at BlueNile.com have sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and ready to ship to your door. Get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's BlueNile.com, code LISTEN, for $50 off.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 month plan equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. Default terms at mintmobile.com.
Este caso ha habido perjuicio patrimonial para miles de personas, es bastante evidente. Por tanto, ese elemento sí o sí está presente. Ahora bien, ¿ha sido un perjuicio patrimonial perpetrado a través de un engaño para conseguir un lucro? Bueno, en este caso podemos distinguir a tres tipos de personas con tres tipos de perspectivas. En primer lugar, tenemos a todo el colectivo anticripto. Para todos aquellos que detestan todo lo que suene a cripto y que consideran cualquier cosa vinculado con lo cripto como si fuera un fraude, un engaño, entonces evidentemente aquí también habrá, por definición, un engaño. Si Milei difunde cualquier cosa que esté remotamente relacionada con lo cripto, para mucha gente que es anticripto, Milei o cualquier otra persona, ya digo, que difunda algo vinculado con lo cripto, Milei o cualquier otra persona que hagan esto, estarán, por definición, diseminando, difundiendo lo que en última instancia es una estafa. Por ejemplo, si Milei hubiese recomendado invertir en Bitcoin, para muchísima gente Milei también estaría difundiendo una estafa, porque mucha gente, repito, considera que cualquier cosa que es cripto equivale necesariamente a una estafa. Esta primera perspectiva, que vuelve equivalente criptoactivos con fraude o con estafa, creo que es desechable porque solo pone de manifiesto una profunda incomprensión sobre qué son y qué no son los activos digitales. Por supuesto que dentro del sector de los activos digitales hay muchísimos fraudes, pero no todos los activos digitales son necesariamente un fraude. La segunda perspectiva relevante sobre si concurre o no concurre engaño sería la perspectiva de los maximalistas de Bitcoin, a la que, por cierto, con el tiempo me he ido acercando. Según los maximalistas de Bitcoin, todas las llamadas altcoins, es decir, todas las monedas digitales alternativas a Bitcoin, son en última instancia, a corto, medio o largo plazo, un fraude, porque están condenadas a fracasar frente a Bitcoin. Cuidado, esto no equivale a decir que todos los activos digitales, que todos los criptoactivos son un fraude. Puede haber activos digitales que no pretendan competir con Bitcoin, que no pretendan ser alternativas a Bitcoin, que no sean, desde esta perspectiva maximalista, un fraude, que proporcionen otro tipo de servicios o de utilidades de carácter no monetario o no directamente monetario en competencia con Bitcoin. Por ejemplo, muchos maximalistas de Bitcoin tienen una buena opinión, o al menos no consideran que sea necesariamente un fraude, las llamadas monedas estables como Tether. Y a su vez puede haber activos digitales que sí sean vehículos para, por ejemplo, proporcionar financiación descentralizada a determinados proyectos empresariales. Lo que pasa es que esos activos digitales no son monedas alternativas a Bitcoin, sino que más bien son una especie o de bono digital o de equity digital, pero no dinero alternativo en competencia directa con Bitcoin. Esta segunda perspectiva sobre si concurre el fraude, el engaño, cuando se difunde, se promociona una moneda alternativa a Bitcoin, creo que puede ser valiosa desde un punto de vista académico, incluso desde el punto de vista del discurso público. Señores inversores, no se metan, no den apoyo financiero a monedas alternativas a Bitcoin porque están condenadas a fracasar frente a Bitcoin, pero desde luego tampoco constituye una base adecuada para imputar engaño desde un punto de vista estrictamente jurídico, porque en caso contrario equivaldría de facto a que le estaríamos otorgando jurídicamente a Bitcoin un monopolio sobre el estatus de moneda digital. Una cosa es pensar que toda competencia de Bitcoin va a fracasar y otra muy distinta, que impulsar o promover proyectos monetarios digitales alternativos a Bitcoin lo califiquemos ab initio, desde su mismo nacimiento, como un fraude. Por tanto, esta perspectiva tampoco nos sirve para dilucidar si lo que hizo Javier Milei fue un engaño o no lo fue. Puede que nos sirva para reprocharle a Javier Milei que se meta en los charcos de las altcoins cuando, si hubiese adoptado una perspectiva, no sé si maximalista, pero al menos sí bastante amigable con Bitcoin, debería desconfiar de raíz de todas esas altcoins. Pero desde luego, una cosa es el reproche político, ideológico, y otra muy distinta, desde esta óptica, el reproche jurídico de que has engañado a aquellos que invirtieron en Libra, porque Libra es una altcoin y toda altcoin, por definición, como son competencia de Bitcoin y están condenadas a fracasar, toda altcoin es un fraude. Y la última perspectiva para dilucidar si aquí ha concurrido fraude, engaño o no lo ha hecho, es fijarnos en si los promotores de este criptoactivo, de Libra, cumplen con la palabra dada a quienes invirtieron en ella. Si Libra se hubiese comercializado al público como una memecoin, es decir, como un activo digital sin ninguna utilidad asociada distinta de la de apostar a favor o en contra de ella en función de lo que esa memecoin, el meme contenido en ese activo digital socialmente representa, si Libra se hubiese comercializado desde un comienzo como una memecoin, sería muy difícil hablar de fraude o engaño. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con la memecoin de Donald Trump. Cuando Donald Trump comercializa su memecoin, ¿está engañando a alguien por el hecho de que haya personas que la compren y ganen mucho dinero y haya otras personas que en cambio pierdan mucho dinero? No, porque todo el mundo que entra a participar en la compraventa de esa memecoin es consciente de que está participando en algo así como un casino digital. Cuestión distinta, cuidado, es si un presidente, tanto de Estados Unidos como de Argentina, debe difundir la dirección digital de un casino. Es decir, si debe facilitar que la gente se lance a participar en ese casino digital que sería la memecoin. Pero en cualquier caso, no podríamos hablar de fraude o engaño, porque desde el comienzo estarían quedando muy claros los términos de participación en la compraventa de ese activo digital. Sin embargo, si existe base para pensar que Libra sí constituyó desde un comienzo, desde el inicio, un fraude o un engaño, es porque Libra no se comercializó como una memecoin, sino como una forma de canalizar financiación hacia el tejido empresarial argentino. Dicho de otra manera, Libra se comporta como si fuera una memecoin, pero no se vende como una memecoin. Se vende más bien como si fuera una plataforma de crowdfunding para financiar el tejido empresarial argentino. O, en el mejor de los casos, podríamos pensar que Libra es una especie de instrumento híbrido entre memecoin y crowdfunding. Es decir, que se trata de una memecoin cuya recaudación, cuyas ganancias irán dirigidas, o eso es lo que se ha prometido, a financiar el tejido empresarial argentino. Desde esta perspectiva, quien adquiriera este activo digital estaría haciendo una especie de donación para financiar el tejido empresarial argentino y a cambio obtendría una memecoin con la que puede ganar mucho, si esta se revaloriza mucho, o con la que puede perderlo todo. Pero en todo caso, perdiéndolo todo, habría efectuado esa donación a financiar el tejido empresarial argentino. Problema. Que ya hemos dicho que los promotores de Libra consiguieron recaudar alrededor de 100 millones de dólares. ¿Se van a invertir de un modo transparente y equitativo en las pymes argentinas? ¿O más bien van a ir a parar directa o indirectamente al patrimonio personal de los promotores? Pues creo que todos o casi todos sospechamos que esto último es lo que terminará sucediendo. Coge el dinero y corre. Y claro, si esto último es lo que termina sucediendo, en ese caso sí estaríamos ante un fraude, ante un engaño con ánimo de lucro que ha provocado un perjuicio patrimonial sobre muchísimas personas. Es decir, en ese caso, Libra sí sería una estafa. Por supuesto, todo esto lo van a tener que determinar los tribunales. Pero si lo que ha sucedido o lo que termina sucediendo es esto último, los tribunales deberían terminar dictaminando que estamos ante una estafa y deberían terminar condenando a los promotores del proyecto Libra. Pues bien, por mucho que todo esto deban terminar sentenciándolo los tribunales, partamos de la conjetura, bastante probable a mi juicio, de que el proyecto Libra es una estafa. Si eso es así, ¿cuál es la responsabilidad de Javier Milei en la gestación de esa estafa? Porque si el proyecto Libra es una estafa, lo que es evidente es que Javier Milei, con su primer tuit, el que luego terminó borrando, si Libra es una estafa, Javier Milei con su primer tuit contribuyó a amplificar esa estafa, es decir, a que mucha más gente cayera en ella de la que habría caído sin ese tuit de Javier Milei. Pero aquí la cuestión relevante es el motivo por el cual Javier Milei escribió y publicó ese tuit. ¿Javier Milei era consciente de que el proyecto Libra era una estafa y precisamente porque era una estafa decidió escribir y publicar ese tuit, en cuyo caso estaríamos hablando de dolo, estaríamos hablando de corrupción política, o alternativamente, también cabe la posibilidad de que Javier Milei no fuera consciente de que el proyecto Libra era una estafa y de que, en consecuencia, actuara imprudentemente, es decir, actuara sin suficiente prudencia política a la hora de escribir y difundir ese tuit. El primer escenario, a saber, que Javier Milei fuera consciente de que Libra era una estafa y precisamente por serlo decidiera difundirlo desde sus redes sociales, sería con mucha diferencia el escenario más grave para Javier Milei. Significaría que Javier Milei quiso causar un perjuicio patrimonial a miles de personas para beneficiarse a sí mismo o a su entorno más o menos cercano. El segundo escenario, que Javier Milei difundiera este criptoactivo sin ser consciente de que era una estafa, también sería grave por no haber existido la prudencia debida, pero desde luego sería mucho menos grave que el anterior. De hecho, este segundo escenario sería compatible con que una de las personas engañadas por el proyecto Libra fuera el propio Javier Milei, ya sea porque los promotores querían estafar a los inversores utilizando como altavoz la cuenta de Javier Milei, y para eso quizá le estuvieron comiendo la oreja durante días, durante semanas, vendiéndole que este proyecto era maravilloso para canalizar financiación hacia las pymes argentinas, ya sea porque dentro del círculo de asesores o del círculo de confianza de Javier Milei existan personas corruptas que en connivencia con los promotores de Libra hayan persuadido a Javier Milei de que el proyecto Libra era un proyecto muy beneficioso para la economía argentina y que por tanto convenía que lo difundiera a través de sus redes sociales, sin que Javier Milei, como admitió en su segundo tuit, hubiese examinado en profundidad los pormenores de ese proyecto, o ya fuere cualquier otro caso similar a los anteriores, como digo, ante lo que estaríamos aquí es ante una estafa cuyo primer estafado no son los inversores que compran Libra, sino el propio Javier Milei cuando se le persuade de que este proyecto es algo distinto a lo que en realidad es. ¿Cuál de estos dos escenarios es el correcto? ¿Actuó Javier Milei dolosamente cuando difundió Libra o actuó Javier Milei imprudentemente cuando difundió Libra? Pues lo cierto es que cada uno de nosotros podremos pensar, podremos sospechar, que o el primer o el segundo escenario es el correcto. Desde luego, muchas personas que odien a Javier Milei, que además tengan una imagen preconcebida de él como una persona que no está en sus cabales o que no es honesta, tenderán, por puro prejuicio, a pensar que Javier Milei actuó dolosamente. Y a su vez, muchas otras personas que tengan una imagen de Javier Milei como un político honesto, como un político idealista que se autoimpone como misión volver a Argentina mucho más libre y próspera de lo que ha sido durante las últimas décadas, también por puro prejuicio tenderán a pensar que Javier Milei no actuó dolosamente, sino imprudentemente. Pero más allá de los juicios previos que queramos hacer los unos o los otros sobre si actuó dolosamente o imprudentemente, creo que todos coincidiremos en que quien tiene que dilucidar si Javier Milei actuó dolosa o imprudentemente son los tribunales a través de un procedimiento judicial suficientemente garantista. Todos los demás podemos opinar con información parcial y con sesgos de partida sobre si Javier Milei se ha corrompido o si ha actuado imprudentemente. Pero todo eso, desde un punto de vista jurídico, no vale para nada. Lo que vale, lógicamente, es lo que se termina demostrando ante los tribunales. Por tanto, es importante que se investigue qué ha sucedido exactamente en este caso. Es decir, cuál ha sido exactamente la implicación de Javier Milei. Si Javier Milei era consciente de que Libra era una estafa y precisamente por eso decidió difundir el tuit, o si, por el contrario, como alega Javier Milei, no era consciente de todo lo que suponía Libra y en consecuencia cometió un error a la hora de difundir desde sus redes sociales el proyecto de este criptoactivo. Ahora bien, si se tratara de un caso de imprudencia, lo que desde luego debería suceder de inmediato es que rodaran muchas cabezas dentro del entorno de asesores de Javier Milei, porque ya sea por acción o por omisión, han permitido que el presidente de la Argentina cometa un muy grave error. Y al respecto, lo sabrá que pensarán que Javier Milei ya es suficientemente mayorcito, ya tiene los suficientes conocimientos económicos para saber cubrirse por sí solo las espaldas, que no necesita que sean sus asesores los que le protejan de embaucadores profesionales que le vendan pescado podrido. Pero esto constituye un error doble. Por un lado, Javier Milei puede ser un economista muy competente en muchas áreas de la ciencia económica, pero difícilmente va a serlo en absolutamente todas. Y tal vez, lo desconozco, pero tal vez Javier Milei no tenga grandes conocimientos en la economía de los criptoactivos. Yo mismo, por ejemplo, no me considero muy capacitado para opinar con criterio sobre un área de la economía, la de los activos digitales, que está en continuo desarrollo, en continua evolución, en continua transformación. Y puede que ese mismo sea el caso de Javier Milei. Pero es que, por otro lado, aunque Javier Milei fuera una persona muy competente en materia de activos digitales, no le corresponde a Javier Milei hacer la diligencia debida de cada proyecto empresarial, sea dentro del campo de los activos digitales o fuera de él, de cada proyecto empresarial que se le coloca encima de la mesa. Javier Milei, como presidente de Argentina, no tiene tiempo material para examinar cada uno de los proyectos empresariales, de las propuestas empresariales que le terminan llegando y que se le terminan vendiendo como positivas para el país. Ese trabajo previo, esa diligencia debida previa, ese examen riguroso previo de todo lo que se le hace llegar al presidente de un país, ese trabajo previo, evidentemente, lo tiene que hacer su equipo de asesores, porque son los que tienen el tiempo y los recursos suficientes para hacerlo. Por tanto, repito, si Javier Milei ha cometido un error de esta magnitud por imprudencia, es decir, porque su entorno no ha hecho el trabajo que previamente debía hacer para evitar que estafadores profesionales entren en contacto directo con el presidente de la República Argentina, si estamos ante el escenario de imprudencia y, por tanto, de un error de Javier Milei como consecuencia de la negligencia de su equipo de asesores, resulta absolutamente indispensable y exigible que se depuren responsabilidades, es decir, que rueden cabezas. Lo que no puede suceder es que nadie asuma una responsabilidad, por lo que, en el mejor de los casos, ha sido un error que desde luego sí ha sucedido. Y por supuesto, a partir de ahora habrá que modificar los protocolos y los controles previos de interacción con Javier Milei. Pero que eso haya que hacerlo a partir de ahora no significa que nadie deba asumir responsabilidades por esto. Porque esto, repito, no es cualquier cosa. En el mejor de los casos es una imprudencia grave. Imprudencia grave que deriva de que el entorno de Javier Milei no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Y reconocer lo anterior no es incompatible con constatar al mismo tiempo que buena parte de la campaña política de crítica exacerbada contra Javier Milei responde en realidad a un intento de enmendar la plana a su exitosa política económica por motivos inconexos con esa política económica, porque la difusión de este criptoactivo no tiene absolutamente nada que ver ni con el fundamento de su política de estabilización macroeconómica, ni tampoco con los resultados muy positivos de esa política de estabilización macroeconómica. Y es evidente que mucha gente que rechaza por motivos ideológicos, por motivos sectarios, la política de estabilización macroeconómica de Javier Milei, pero que no puede criticarla ahora mismo porque los resultados son cada vez más patentes y favorables, como no pueden hacer nada de todo esto, como sienten impotencia frente al fuerte descenso de la inflación, frente al mantenimiento del superávit presupuestario, frente a la caída de la tasa de pobreza y frente a la incipiente recuperación de la actividad económica, como no les va quedando nada que criticar dentro del plano de la política económica, se agarran a un error muy grave, pero inconexo con lo anterior, que ha cometido Javier Milei, en el mejor de los casos, porque su equipo de asesores no ha hecho lo que tenía que hacer. Como digo, se puede reconocer esto último, que muchas de las críticas contra Javier Milei tienen una motivación política e ideológica detrás, y al mismo tiempo constatar, repito, que en el mejor de los casos, Javier Milei ha cometido un error muy grave dando difusión a este criptoactivo que muy probablemente se trate de una estafa. De la misma manera que no es legítimo criticar la política económica de Javier Milei vinculándola con estos hechos, tampoco es legítimo justificar estos hechos apelando a los éxitos de la política económica de Javier Milei. Son dos cuestiones desvinculadas y, por tanto, la responsabilidad que se deriva de lo que en el mejor de los casos es un error grave es una responsabilidad que debe resolverse atendiendo a quien tenga la culpa de que Javier Milei haya terminado escribiendo ese tuit. Y no debe eximirse de responsabilidad alguna por el hecho de que la política económica esté resultando muy exitosa tal como lo está siendo. En definitiva, corresponde a los tribunales determinar, primero, si el proyecto Libra era, como así lo parece, una estafa. Y en segundo lugar, también corresponde a los tribunales determinar si Javier Milei actuó dolosa o imprudentemente cuando difundió el proyecto Libra a través de sus redes sociales. Y en el caso de que efectivamente Javier Milei haya actuado imprudente y no dolosamente, le corresponde a Javier Milei depurar responsabilidades políticas dentro de su equipo de asesores. Porque en ese caso serían esos asesores quienes no hicieron lo que deberían haber hecho, lo que tienen como deber hacer, para evitar que estafadores profesionales lleguen a entrar en contacto con Javier Milei. Esperemos que se clarifiquen judicialmente los hechos y que se depuren políticamente responsabilidades. Porque no es de recibo que los ciertos éxitos de la política económica del primer gobierno liberal libertario de la historia se empañen por escándalos como este.
Hey, Voice Assistant. Programar cuarto nuevo.
Especificar el cuarto de la casa.
Atico.
Solo puedo agregar cuartos con internet.
Por eso, ahora que tenemos AT&T OFA y somos gigillonarios, hay cobertura de esquina a esquina. Hasta el ático.
Recalculando.
Ahora con AT&T AllFi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con AllFi y vive como gigillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.